Vamos a la calle con cámara, con imagen en YouTube. Allí. Ah, solo audio tenemos. Perfecto, perfecto. Tenemos a Mailén con Ernesto Mancinelli de Desarrollo Social. El tema garrafa social se lleva toda la atención. Mailén, te escuchamos.
Bueno, exactamente, Marce. Desde ayer que estamos tratando este tema porque el gobierno eliminó los topes al precio de las garrafas de gas. Sabemos que acá en la provincia hay un programa justamente con precios accesibles para las garrafas y vamos a consultarle a Ernesto cómo, por lo menos con este comunicado, que es muy reciente, cómo se va a manejar la provincia. ¿Cómo le va? Buen día, Ernesto.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, es reciente, pero la provincia se va a manejar con los mismos precios, entendiendo que las garrafas las venden o las pueden conseguir a 4.900 pesos después de este comunicado.
Sí, nosotros, el programa La Garrafa en tu Barrio, a seguir, digamos, en la provincia tenemos bastante stock, por lo menos para afrontar todo lo que nos queda de frío. Bueno, vamos a seguir con los mismos precios. Y bueno, después vamos a ir viendo cómo evoluciona, cómo responde, digamos, el mercado a esta desregulación que ha propuesto el Gobierno Nacional. Y en función de eso iremos reviendo, digamos, cómo le damos continuidad, digamos, a este programa, pero quiero llevar absoluta tranquilidad, digamos, a la gente, sobre todo a los vecinos y vecinas de los barrios más humildes, que son, digamos, a quienes tratamos de llegar con este servicio, de que la provincia va a hacer todos los esfuerzos para tratar de garantizar la accesibilidad a este recurso tan necesario y fundamental para los vecinos y vecinas de nuestros barrios.
Ayer hablábamos con un distribuidor y nos comentaba que si bien también era muy reciente el comunicado, se hablaba de un aumento del 45 al 50%. Ustedes que también trabajan con distribuidores, ¿de alguna manera esto puede llegar a ser que sí o sí tengan que aumentar después la tarifa de la garrafa?
Bueno, por eso no queremos llevar ahora, queremos llevar tranquilidad, por lo que queda, digamos, sea del frío, tenemos un stock, digamos, para seguir brindando, digamos, la garrafa en tu barrio, a los precios que lo venimos haciendo, que oscilan entre 4.900, 5.500 y 6.000 pesos, depende, digamos, sea de la zona, por los costos de logística, etcétera. Vamos a continuar, digamos, sea con estos precios y después vamos a ir viendo cuál es el impacto, digamos, ¿no? Nosotros lo que hacemos, digamos, sea de la provincia, es hacer licitaciones en las cuales nosotros después subsidiamos, digamos, el 50% del valor, digamos, sea de la garrafa y el otro 50 lo paga el vecino, digamos, ¿no? La idea es seguir con este esquema, pero bueno, vamos a ver cómo impacta esta regulación, digamos, ¿no?, en el tiempo, en la venta, digamos, ¿no?, de este recurso tan fundamental.
Marce, no sé si ustedes quieren preguntar algo en el piso, los escucharles.
Hola Ernesto, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo Torres te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos ahí con Mailén. ¿Quiénes acceden a esta garrafa en tu barrio que está distribuyendo el gobierno? Creo que es en toda la provincia. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cualquiera? ¿O hay que anotarse, hay que estar registrado?
Con requisitos, digamos, sean muy, muy básicos, que tienen que ver con tener una negativa del ANSES, o sea, no tener un trabajo formal. Después, digamos, el que tiene también algún el recibo, digamos, sea de los haberes de jubilados o pensionados, digamos, también pueden acceder. Y las personas, digamos, con certificado de discapacidad también pueden acceder, digamos. Uh-huh. O sea, buscamos llegar a la población por ahí más vulnerable y que, bueno, que no tenga que pagar, digamos, sea tanto, claro, este recurso, digamos, que es esencial, digamos, sobre todo en los barrios que son muchos, digamos, ¿no?, donde no hay gas natural, y bueno, la gente lo usa para calefaccionarse, para cocinar, para bañarse, bueno, distintos usos que tiene el gas.
Creo que tenemos un 35% más o menos de la población sin gas natural, sí, ¿no?, más o menos. Más o menos,
sí, es un sector importante, digamos, de nuestra población que no accede, digamos, a la red de gas, claro, natural.
Ahora, la gente que lo utiliza, el vecino que lo utiliza, conoce el funcionamiento, el movimiento. Para aquel nuevo que le interese, si ustedes, ¿cada cuánto pasa el camión por el barrio? Es decir, tienen un cronograma específico, un circuito y van abasteciendo, entiendo. ¿Cómo es?
Nosotros todas las semanas sacamos un cronograma que lo hacemos público, digamos, en distintos medios de comunicación, pero también la gente lo puede bajar desde la página del gobierno de Mendoza. es muy accesible verlo, y en términos generales, digamos, va un camión 2-3 veces, digamos, por semana cada departamento, y bueno, y vamos rotando, vamos marcando los puntos de los barrios a los que va, digamos, en esa semana, ¿no?
¿Y llegan a toda la provincia, Ernesto?
Sí, intentamos llegar a toda la provincia, o sea, se hacen todos los departamentos, y bueno, por ahí no toda la semana estamos en todos los barrios, pero bueno, vamos rotando y tratamos de que por lo menos una vez al mes pise, digamos, los distritos, digamos, ¿no?, que más lo necesitan.
Si vas una vez al mes, ¿le permitís al vecino comprar más de una garrafa?
Ahora el límite, estamos en dos garrafas, digamos, por vecino.
Ajá, se calcula que, bueno, más o menos para cocinar, te pueden acompañar dos garrafas, te pueden abastecer más o menos entre 10 y 15 días cada una, más o menos, ¿no?
Sí, más o menos, tratamos depende más o menos, obviamente, del uso y claro, que se le dé, pero sí, calculamos más o menos unos 10 días, digamos.
Ernesto, ¿cómo está Jorge Hirschbrand?
¿Qué tal, Jorge?
¿Has notado una baja de consumo para tratar de economizar?
Mira, no hemos tenido una baja de consumo, pero tampoco hemos tenido, digamos, sea más demanda.
Es decir, la demanda lógica por los días de frío extremo no se vio.
Siempre hay un pico de demanda los días de frío, hay una curva estacional, digamos, que incrementa, pero la verdad que en lo que llevamos, digamos, sea de ejecutado, digamos, el programa, se va aplanando, digamos, o sea, esa curva. Ya no hay tantos picos de consumo, digamos, sino que se va sosteniendo durante todo el año, porque, bueno, la gente no solamente la usa por ahí para calefaccionarse, sino centralmente la usa para cocinar, digamos, ¿no? Okay. Entonces, en términos generales, en el verano por ahí baja un poco el consumo, pero se ha aplanado bastante, digamos, ya la curva. Ya no son picos tan notorios, para decirlo de alguna manera.
Lo que uno supone es que debe haber mucha más demanda de todo, ya no solo de gas, de asistencia, de comida, de bolsones, de plástico, de nylon, de madera. Y bueno, esa es tu área. Uno supone que se ha incrementado la demanda y, por supuesto, los presupuestos. ¿Es así o es una impresión mía?
No, hay más demanda, lo venimos charlando y monitoreando, digamos, en conjunto con las áreas de desarrollo social de todos los municipios, y hay un incremento, digamos, de la demanda de ayuda, digamos, para cuestiones básicas, como bien decías, centralmente que tiene que ver con alimentos.
Y los comedores están a tu cargo, ¿no?
Los comedores, todo lo que es sobre todo comedores más populares, más informales, están a mi cargo, y bueno, y también algunos otros un poco más formalizados, digamos, que tienen que ver con lo que donde funcionaban los CEOs, que ahí le hacemos una transferencia de recursos, digamos, y lo asistimos con proveedores que le llevan una vez a la semana o cada 15 días, le llevan los insumos frescos y secos, digamos, para cocinar, y bueno, y después nosotros abastecemos a través de cerca de 150 asociaciones, fundaciones, clubes, vecinales, iglesias, etcétera, etcétera, a una diversidad, digamos, de comedores que funcionan más como ollas populares, que cocinan, digamos, en la casa de una vecina y de ahí reparten las viandas, digamos, los distintos vecinos, digamos. Eso se ha ido transformando, los merenderos en asistencia, digamos, de vianda dos veces a la semana, por ahí se van organizando y tienen este reparto de viandas a las familias.
Ajá. ¿Y cuál es la relación que tiene el Estado, en este caso tu área, con comedores tan conocidos como, por ejemplo, Horneritos? Te digo Horneritos porque hemos visto que martes y jueves van 4.000 personas a comer ahí. ¿Hay alguna relación entre el Estado y ese comedor, como otros tantos que debe haber que ni siquiera conocemos?
Sí, o sea, Horneritos es uno más de estos que te digo, digamos, que asistimos y que le damos módulos de alimento en seco para que puedan cocinar, digamos, por lo menos colaborar, no con todo, porque nosotros el tema de frescos, digamos, ya a ese tipo de comedores no le estamos dando. Por ahí, en la época más de temporada, hemos lanzado un programa dentro de mi área, que se llama Dar una Mano, que convocamos a un montón de sectores productores, empresas exportadoras, importadoras, uh-huh, a que por ahí, cuando tienen, digamos, un excedente de producción, cuando tienen algún problema de comercialización y la mercadería está apta, bueno, que lo puedan donar, y nosotros generamos todos los mecanismos, digamos, en conjunto con los municipios, para que esa donación llegue a los distintos comedores, distintos merenderos, que llegue, digamos, a la gente. En términos generales son verduras, frutas, sí, bueno, son alimentos de calidad, y bueno, claro, y ahí por ahí asistimos a estos comedores con eso, pero es más eventual, digamos, esa asistencia. Si no, lo que hacemos es darle una vez al mes, o 40 días más o menos, que retiren mercadería en seco para poder sostener, digamos, por lo menos una parte importante.
Paliar un poquito la situación.
Exactamente.
¿Hay gente que se te queda afuera, Ernesto? ¿Tenés esa sensación, esa impresión, esa sospecha o no?
Bueno, uno en esta área, para poder hacerlo más o menos, tiene que saber de los límites, digamos, que uno tiene, que tenemos como Estado y que tenemos incluso funcionarios, digamos, o sea, es imposible, digamos, ¿no?, que nosotros desde desarrollo quisiéramos, digamos, resolver todas las situaciones de necesidad, de injusticia, de exclusión, digamos, o sea, que lamentablemente en nuestro país se viene generando, se viene ampliando, digamos, o sea, ese universo de personas que cae bajo la línea de la pobreza o la indigencia. Uh-huh. Sí, hacemos todos los esfuerzos para llegar. Y tratamos, digamos, de hacerlo con más inteligencia, tratando de coordinar mucho con los municipios para tratar de poder asistir a todo el mundo, bueno, de generar los mecanismos y los circuitos para que las personas puedan ser asistidas. Lo mismo, la asistencia que nosotros damos no deja de ser, digamos, una ayuda. Por ejemplo, una familia que recibe un módulo alimentario de 15 productos no es que resuelve, digamos, su problema de alimentación con este módulo.
Justamente eso, Ernesto. Uno, cuando habla con los responsables de los merenderos, de los comedores, dice que cada vez es mayor la demanda y más la cantidad de gente que se acerca por un plato de comida. ¿Cómo se hace para resolver que los chicos dejen de ir a merenderos y puedan tener ese plato de comida en la casa, que vuelvan a estar en el núcleo familiar?
Mira, yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente más con situaciones de la macroeconomía, de que nuestro país comience a funcionar con mayor normalidad, para decirlo de alguna manera, y que la gente pueda tener un trabajo digno, que pueda cobrar un sueldo y desde ahí, digamos, se alimentar a su núcleo familiar. Cuando esto no sucede, bueno, nosotros lo que se viene haciendo, digamos, pero no solamente por una política del gobierno, sino que en realidad, para ser justo, digamos, ha sido más bien una estrategia de supervivencia, digamos, de la gente, que ya prácticamente la gente no come en los comedores, y esto que te decía, digamos, los comedores pasan a ser como dispositivos muy volátiles, muy informales, de ollas populares, en la cual, digamos, o sea, los vecinos por ahí cocinan ahí y reparten la vianda,
se la lleva
a la casa y come, digamos, en su casa junto con su familia, digamos. Uh-huh. Ya medio que el comedor, digamos, donde va a asistir el chico o la familia, sentado, digamos, fuera de su casa, en un lugar común, prácticamente no existe, son muchos menos, digamos. Uh-huh. Están más vinculados a alguna institución educativa, alguna institución, digamos, sea mucho más formalizada, donde tiene una infraestructura para eso, que la gran mayoría de estos dispositivos de ollas populares no tiene. Por lo tanto, el vecino, digamos, se acerca ahí, como en los horneritos, por ejemplo, con un tupper, con una olla, y se lleva, digamos, su comida para su casa. Bueno.
Ernesto, cerrando el móvil, volviendo al tema original, que es el de la garrafa, ¿podés reiterar los requisitos para acceder a la garrafa en mi barrio?
Esta que está ahí. Los requisitos es o la negativa de ANSES, que no tiene, digamos, un trabajo formal.
Sí.
También, digamos, para los jubilados, digamos, y pensionados, con el recibo de o carnet del PAMI o con el recibo de haberes.
Un puntito ahí. Si la persona jubilada no se puede desplazar, ¿puede alguien llevar ese bono, ese documento en su nombre para que le den la garrafa? ¿Una hija, por ejemplo, un hijo o no?
Sí. En términos generales, ya los referentes, digamos, que van a los
conocen.
Ya más o menos conocen y se contemplan, digamos, esas situaciones. Siempre intentamos lograr un equilibrio entre que no haya vivos, digamos, que se lleven varias garrafas y dejen a otros sin, y que después las puedan revender, pero también, digamos, contemplamos estas situaciones que muchas veces se da, que la persona no puede asistir, no se puede movilizar, y bueno, por ahí se la va a buscar incluso hasta un vecino. Esas situaciones, digamos, se van trabajando y como los puntos son prácticamente siempre los mismos, por ahí vamos ampliando, pero ya se conocen, tratamos de contemplar estas situaciones para poder garantizar que esa persona que no se puede movilizar hacia ahí pueda acceder también a la garrafa.
¿Y algún requisito más o no?
Esos requisitos también, digamos, las personas que tengan el certificado de discapacidad también, digamos, eso también pueden acceder.
Un abrazo, Ernesto. Gracias por recibirnos.
Hasta luego. Gracias a usted.
Chao, hasta luego. ¿Mailén?
Hasta luego, chicos.
Hasta luego. Gracias, Mailén. Buen móvil ahí con Ernesto Mancinelli, el titular de Desarrollo Social.